en el libro de Jonás. Abdías, Jonás, Miqueas. Jonás. Vamos a leer el capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Pero Yahvé hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarse de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado y dormía profundamente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él se acordará de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahvé, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Con todo, aquellos hombres remaron con ahínco para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Por lo cual clamaron a Yahvé y dijeron: Te rogamos ahora, Yahvé, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahvé, has obrado conforme a tu beneplácito. Así que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Yahvé con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Yahvé e hicieron votos. Pero Yahvé tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No lo que quiera ser, ni donde quiera ir, mi Dios escogerá, él sabe lo mejor, donde él mande, yo iré. Jonás. David, adelante.
Gracias, hermanos, por esta invitación. Y gracias también por habernos ofrecido el uso de espacio vuestro para seguir con los estudios del martes. Algunos sabréis que cada martes doy estudios bíblicos en la Yard de la Biblia, y algunos más sabréis que la Yard de la Biblia se cierra al final de este mes, y por lo tanto hemos tenido que buscar otro lugar, y quiero expresar mi profunda gratitud a los ancianos y responsables de esta decisión de hacer posible nuestro traslado aquí. Finalmente hemos decidido ir a otro sitio porque está justo al lado de donde nos reunimos hasta aquí, y por lo tanto no es tanto trastorno para los habituales, pero de todas formas ha sido emocionante saber que hay hermanos dispuestos a ofrecernos esta clase de ayuda. Gracias. Entiendo que habéis hecho un repaso del Antiguo Testamento últimamente y que alguien hizo una presentación, una exposición del libro de Jonás. Yo no sé quién fue. Le pido perdón de antemano si meto la pata y digo grandes herejías acerca de este libro, que él me venga luego a corregirme. Porque discrepo bastante de la lectura habitual que el mundo evangélico da al libro de Jonás. Que vaya esto por delante. Yo explicaré mi entendimiento de este libro. Habrá montones de puntos en que todos estamos de acuerdo, y si finalmente no estáis de acuerdo con mi lectura, espero que seguiremos siendo amigos y hermanos. Ya sabéis cuál es la interpretación evangélica tradicional. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande, y según las versiones, glup le tragó o plas le tragó. Hay diferentes versiones, pero esencialmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Por lo tanto, Jonás es malo. Nosotros, por supuesto, nada más escuchar la palabra de Dios, enseguida obedecemos y ponemos por obra todo lo que Dios nos dice. Pero Jonás no, y por lo tanto Jonás es malo. Y la única razón por la que la historia de Jonás se nos cuenta en las Escrituras es para dejarnos un ejemplo de lo que puede pasarnos si desobedecemos. Si no quieres acabar en el vientre de un gran pez, obedece. ¿Sabéis que esta es la interpretación que dieron los fariseos, los rabinos del primer siglo, al libro de Jonás? Esto lo sabemos por comentarios suyos sobre el libro de Jonás, escritos más o menos en tiempos del Señor Jesucristo. Así que los que compartís esta lectura, estáis de la escuela de los rabinos del primer siglo. Y esto queda confirmado en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a entrar en detalles técnicos. Si prefieres, ahora es el momento de echarte una pequeña siesta y luego te despertamos después. ¿Os acordáis de que en Juan capítulo 7... los judíos están reunidos para decidir qué medidas van a tomar con Jesús? Han enviado alguaciles, pero los alguaciles han vuelto diciendo: no, nunca hombre jamás habló como este. Y los líderes de los judíos desesperados, porque no pueden confiarse de esta chusma, la gente ignorante. Y entonces Nicodemo, supongo que tímidamente, se atreve a decir: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace. Esto en el versículo 51. Y los judíos contestan y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Todo un insulto en aquel contexto. Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Adivinad de dónde vino Jonás. Muy bien, ¿quién ha dicho Galilea? No. Porque la siguiente pregunta es, aparte de que obviamente yo estoy indicando este camino, ¿cómo lo sabemos? Porque los que habéis prestado atención a la lectura habréis observado que en ningún momento dice cuál es la procedencia de Jonás. Y para ello tenemos que volver al segundo libro de Reyes. De hecho, aunque esto es muy entretenido, estamos entrando en la temática poco a poco. Segundo a Reyes 14. Lo que interesa es el versículo 25, pero para entender todo el ministerio de Jonás, interesa leer desde el principio del reinado de Jeroboam II, que por supuesto no debe confundirse con Jeroboam I. Supongo que hay muchos de vosotros que no tenéis problemas con esta confusión, pero por si hubiese alguien, estamos hablando ahora de Jeroboam II. En el versículo 23 leemos: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Jehoás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria. Y reinó 41 años, vaya reinado, 41 años. E hizo lo malo. Cosa sorprendente. Dios tendría que haberle fulminado después de un par de años, ¿no? Pero a veces Dios permite que los malos reinen largo rato. Al menos tenéis buen gusto en vuestra selección de... E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam I, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él restableció la frontera de Israel. Es decir, no solo tuvo un reinado largo, sino un reinado próspero, con grandes victorias militares. Ciertamente los caminos de Dios son misteriosos a veces, porque sería de lógica que Dios le acortara la vida y de todas maneras que su reinado fue todo un desastre. Pero al contrario, él fue uno de los grandes reyes de Israel. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat Efer. Y todos sabéis identificar perfectamente en cualquier mapa dónde cae Gat Efer, ¿no? ¿No? Ahí. O tempora o mores. Entonces tendremos que ir a Josué capítulo 19. Josué 19:13. Estamos en territorio de Zabulón. Bueno, en Pinar del Río sí se puede contar con que la gente sepa dónde estaba Zabulón, ¿no? Estaba en Galilea, por si... Sí. Y en el versículo 13 leemos: desde allí la frontera continuaba al oriente hacia la salida del sol hasta Gat Efer, a Itacacín, y seguía hasta Rimón, etcétera, etcétera. Bueno, os he convencido. Gat Efer está en Zabulón, Zabulón está en Galilea, y aunque no lo puedas identificar en un mapa, creo que los mismos expertos no saben identificar el punto exacto. Sin embargo, podemos decir con claridad que Jonás venía de Galilea. Y sin embargo, aquí están los judíos diciendo: escudriñad las escrituras y verás, Nicodemo, que ningún profeta jamás ha procedido de Galilea. ¿Y cómo vas a defender a este Jesús, que también es de Galilea? Jonás de Galilea, Jesús de Galilea. Tomemos nota. Una palabra más acerca de la lectura en Segundo de Reyes. Allí aprendemos que Jonás tenía un ministerio en Samaria. Y uniendo diferentes detalles, tanto a través de Reyes como en el propio libro de Jonás, da la impresión de que Jonás tenía pleno acceso a la corte de Jeroboam. Es decir, era un líder, un reconocido profeta de Dios, y aunque eran tiempos de apostasía, había que mantener la forma, y Dios había decidido, ¿cómo decirlo?, después de haber dado muchos palos al burro, ver si podía hacer caminar el burro con una zanahoria. Sabéis que hay dos maneras de hacer caminar un burro, ¿no? O bien estás sentado encima del burro y no se mueve. Entonces, o bien le das palos y a veces se mueve. Pero la manera más segura es coger una caña de pescar, colocar una zanahoria en la caña y poner la zanahoria a medio metro delante del morro del burro. Entonces él va buscando la zanahoria y siempre está un paso más adelante. Y así haces caminar a tu burro. Con mis estudios siempre se aprenden cosas muy útiles. Dios había dado muchos palos a Israel y la gente no respondía. Respondía suficiente tiempo como para decir: Señor, Señor, nos arrepentimos. Pero luego otra vez a sus andanzas. Y Dios está dando lo que previsiblemente será una oportunidad. Manda a Jonás a la corte. Jonás, quiero que tú prediques en la corte que yo voy a bendecir sobremanera el reino de Israel. Prosperidad, riquezas, fronteras extendidas. Israel va a convertirse en una mini gran potencia en aquel momento. A ver si abrumando a Israel de bendiciones, puesto que los palos no han funcionado, a ver si la zanahoria funciona y Israel empieza a caminar en mis caminos. Y por supuesto, si un profeta viene diciendo: dice el Señor, os voy a bendecir. Y todas las noticias que trae son positivas, bueno, vamos a construirle un chalet, una torre de mucho lujo, y él tendrá entrada en palacio y le vamos a mimar, ¿no? Bueno, me estoy inventando cosas, pero no excesivamente. Jonás tenía un ministerio privilegiado en la corte de Samaria y tenía que predicar un mensaje de bendición a un pueblo duro de cerviz. Si Jonás fue aquel mal profeta que algunos quieren, bueno, supongo que se aprovechó de todo el lujo de la corte y... Pero el texto del Antiguo Testamento habla de él como el siervo de Dios, el profeta Jonás. Y no dice en ningún lugar que Jonás fuera un sinvergüenza, ni mucho menos que se hubiese inventado un mensaje que no procedía de Dios. Al contrario, la palabra dice que Dios le envió este mensaje. ¿Cuántas veces te ha enviado Dios un mensaje a ti? ¿Dios te habla? Hay muchos que hoy en día dirían, bueno, Dios habla, pero lo que habla es a través de su palabra. ¿Encontramos alguna vez en su palabra que Dios diga eso? Me perdonáis, yo creo en un Dios que habla. Desde luego, las cosas normativas de la salvación están todas reveladas. Yo no necesito ningún mensaje adicional para poder salvarme. Todas las cosas en torno a la salvación y la vida de piedad ya las tenemos. Pero por otro lado, la palabra de Dios no me dice a mí dónde tengo que ministrar, con quién tengo que casarme, cuál es mi don, lo que debo hacer hoy, con quién debo hablar, qué debo decir al hablar con esta persona. ¿Cómo puede alguien ministrar pastoralmente, hablando con otras personas, si Dios nunca le habla, si Dios nunca da discernimiento para poder comunicar lo que Dios está diciendo? ¿Cómo podemos evangelizar eficazmente si Dios no nos da el mensaje oportuno en aquel momento? Pero me estoy desviando del tema. Lo único que quiero decir es que... para poder escuchar bien la voz de Dios, tienes que conocer a Dios. Yo encuentro que suenan muchas voces en mi cabeza. Cuando estoy depre, suenan voces incluso que me proponen el suicidio. Y estas voces no vienen de Dios. Saber distinguir entre la voz de Dios, la voz del maligno y la voz de tus propias neuras es señal de cierta madurez espiritual. Si Jonás, acostumbrado a una escuela de profetas que todos ellos habían recibido en el pasado, mensajes de advertencia solemne, mensajes de juicio venidero si el pueblo no se arrepentía, Si ahora recibe un mensaje, Dios dice, voy a bendecir, o bien se está inventando el mensaje, o bien, si realmente es de Dios, entonces Jonás es un hombre de Dios que sabe escuchar la voz de Dios. Y ahora por segunda vez, bueno, quizás por enésima vez, viene otro mensaje, pero esta vez no es de bendición, es de juicio. Y esta vez no es para Israel, es para Nínive. Viene la palabra de Dios. Qué refrigerio, ¿no? A veces sí. Estaréis de acuerdo conmigo que no hay mayor consuelo que la que encontramos en la palabra de Dios, es cierto. Pero muchas veces la palabra de Dios, más que un refrigerio, es una ducha de agua fría. Más que refrescarnos, nos calienta un poco. Y Jonás desobedeció. Pero necesito volver al punto, porque me he ido desviando. Estamos estableciendo que los rabinos habían descalificado a Jonás como profeta. Habían dicho que ningún profeta procede de Galilea. Y sabemos por listas de profetas que ellos preparaban y que han llegado hasta nosotros, que allí no aparece Jonás. Jonás es el mal profeta, el profeta desobediente, el mal ejemplo, el antiprofeta. Y entonces viene Jesús. Y Jesús nos habla de Jonás. ¿Queréis buscar conmigo Mateo capítulo 12? Mateo 12:38. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos, diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él, les dijo, Una generación perversa y adúltera demanda señal. Y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, uno más grande que Jonás en este lugar. Notemos dos cosas. En primer lugar, Jesús llama a Jonás, Jonás el profeta. Y a la luz de la descalificación de Jonás y su eliminación de la lista las listas de los profetas, es casi como si Jesús estuviese diciendo, vosotros habéis rechazado a este hombre que me anticipa a mí, que es señal que apunta hacia mí. Pero es con todo. El profeta. Y luego añade algo más, y es la segunda cosa que observemos. Uno mayor que Jonás en este lugar. Bueno, esto parece disminuir la importancia de Jonás. Pero si conocemos bien este capítulo, resulta que tres veces en un solo capítulo Cristo emplea esta misma frase: uno mayor que fulano en este lugar. Lo ha dicho en primer lugar en el versículo 6. Claro, el templo no era importante, ¿verdad? Así que si Jesús dice uno mayor que Jonás, tampoco Jonás es muy importante. En el versículo 42, la última frase: mirad, uno mayor que Salomón está aquí. El templo, Salomón, Jonás. Sacerdote, rey, profeta. Cristo es un loco, o bien es quien pretendía ser. Cristo afirma: yo soy mayor que el sacerdote del Antiguo Testamento. De hecho, soy mayor que todo el sistema levítico. Soy mayor que la máxima expresión del sistema levítico, el templo. Yo soy mayor como rey que el rey más glorioso de Israel, Salomón. Y yo soy mayor como profeta que aquel miserable, el antiprofeta. Esto no tiene sentido. Si el templo representa el sacerdocio por excelencia y el Salomón es el rey glorioso por excelencia, sigue por lógica que Jesús está diciendo: Jonás fue un gran profeta. Bueno, esto es la introducción. Ahora tenemos cuatro sesiones, si el Señor no viene antes, y en las cuatro sesiones yo voy a intentar defender este punto de vista. Os invito ahora a volver al texto de Jonás capítulo 1 con esto en mente. ¿Qué es lo que Jesús ha visto en el ministerio de este hombre para que Jesús le ponga en un pedestal como un profeta entre los profetas, cuando aparentemente en una primera lectura lo que tenemos aquí es un hombre desobediente? Pero no voy a contestar a esta pregunta hoy. Tendréis que seguir viniendo, ¿eh? Una palabra antes de entrar en el texto sobre la estructura del libro. La voz de Dios, el llamamiento de Dios vino a Jonás dos veces en torno a la predicación en Nínive. Y estas dos veces abren las dos partes del libro. De hecho, casi son textualmente iguales. Jonás 1:1, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Versículo 3. Y Jonás se levantó para desobedecer. Y el 3:1, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. No hace falta repetir el nombre de su padre. Y si hace falta añadir por segunda vez, pero aparte de esto el texto es igual. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella. Versículo 3, y Jonás se levantó. Y el autor, por cierto, ¿quién fue el autor? Bueno, el libro es anónimo, así que no vamos a pelearnos por esta cuestión, pero puesto que el grueso del libro son los pensamientos y sentimientos íntimos del propio profeta, puesto que al menos la mitad de lo narrado él lo pasó a solas con Dios, y puesto que el primer capítulo lo pasó en presencia de hombres paganos, que seguramente ellos no eran los autores de este libro, si Jonás mismo no fue el autor, tiene que haber sido una persona muy, muy allegada a él. ¿Y por qué preguntaba acerca del autor? Ni me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Este es un truco de predicador, a ver si estáis escuchando. Estamos con la división del libro, la estructura del libro. El autor, si ahora me acuerdo, deliberadamente ha empleado un mismo lenguaje, como si dijese, ahora es la segunda vez, es la repetición de lo que ocurrió la primera vez, pero ahora va a tener una secuela diferente. Así que la primera vez viene la palabra y acabamos esta primera vez con Jonás sentado en la playa en medio del vómito del pez. Viene la palabra de Dios la segunda vez y esta segunda mitad acaba con Jonás sentado en el desierto, sufriendo una insolación. Pero luego observamos que cada mitad del libro tiene dos partes, dos escenas. En la primera parte de cada mitad, Jonás está rodeado de paganos, de gentiles. En el capítulo 1, él está en un barco con marineros, camino a España. En la segunda mitad, él está en Nínive, rodeado de paganos, predicándoles. Y la segunda mitad de cada mitad, Jonás está a solas con Dios, en el vientre del pez, y en el desierto, en las afueras de Nínive. En la primera ocasión, expresando alabanza a Dios por su salvación. En la segunda ocasión, expresando rabia por su decepción con Dios. Así que estas son las cuatro escenas y aproximadamente como corresponden a las cuatro sesiones que tendremos, excepto que tendremos que acabar esta primera sesión la semana que viene. Y vamos a acompañar ahora a Jonás en el barco. Uno de los trucos del autor en cuanto a su estilo literario es el empleo de un mismo vocablo vez tras vez a fin de establecer cadenas de asociaciones en nuestra mente. Y la primera palabra de estas a la que quisiera llamar vuestra atención es el verbo descender. Lo encontramos en el versículo 3. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Joppe. Bueno, eso es lógico. Joppe está en la costa, y probablemente Jonás en aquel momento estaba en Samaria. Entonces tienes que bajar de las montañas hasta la costa. Así que descendió. En el mismo versículo sigue diciendo: encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en el barco. Pero literalmente en el texto hebreo dice: descendió en el barco. Y es una lástima que los traductores no suelen respetar estas repeticiones, entonces no nos damos cuenta en el texto castellano de esta repetición, pero está ahí con una función literaria. Descendió hasta Joppe, ahora está en el muelle y tiene que descender al barco. Versículo 5, segunda parte: pero Jonás había bajado, había descendido a la bodega del barco. Un tercer descenso. Y ahora el capítulo 2, versículo 6. Bueno, el versículo 5 para el contexto. Está describiendo su experiencia fue cuando los marineros le echaron al mar. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, hasta el fondo del mar. Descenso, 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 descenso. ¿Cómo debajo has descendido en tu experiencia cristiana? No, la vida cristiana es un camino hacia arriba, ¿verdad? Siempre victoriosos, siempre mirando a Jesús y subiendo, subiendo, subiendo. Si fuera así, Dios haría muy poco en nosotros. En un momento veremos que aquel descenso fue determinado por Dios mismo. Porque solo en una situación de tal desesperación pudo Dios obrar y cambiar a su siervo. Ha habido momentos en mi experiencia cuando el Señor me ha echado al abismo. En un momento en mi ministerio en la iglesia de Verdi. De hecho, todo empezó con un hipo. ¿Os he contado esta historia o no? ¿No? Yo había aprendido que más o menos cada año mi estado anímico en el ministerio seguía un mismo patrón. Después de vacaciones de verano, yo no era consciente de ello, pero estaba bien, en forma, así que venga a comerse al mundo. Pero al llegar casi a Navidades, yo empecé a pasar un momento de crisis, de desánimo, de hundimiento, de depresión. Luego, con el año nuevo, subía otra vez, y nuevamente en la primavera me hundía. Y después de unos años de esto, empecé a descubrir que aquí hay un patrón, entonces lo importante no es tomar decisiones importantes cuando estoy hundido, sino esperar al año nuevo o a después de vacaciones para tomar las decisiones importantes. Pero un año empecé a pensar, algo pasa este año, porque casi estamos en Semana Santa y todavía no he empezado la depre. No lo entiendo. Pero en vez de empezar la depre, empezó el hipo. Y tuve hipo durante horas y horas y horas. Y al día siguiente me dolía todo el tórax y finalmente, con mucho sofoco y vergüenza, fui al hospital evangélico, a urgencias, y dijo, lo siento muchísimo, me da vergüenza aparecer aquí por una tontería como hipo, pero tengo hipo y no se me quita. Y el médico me echó una bronca por no haber ido antes, así que otra cosa útil. Si tienes hipo durante más de 2 horas, hay que ir a urgencias al hospital evangélico. El médico que me atendió me dio pastillas que quitan el hipo, pero el mío no. Así que volví. Y el médico me puso una inyección diciendo que esto sirve para quitarle hipo a caballos, pero a mí no. Y entonces finalmente me dijo, usted no lo sabe, pero está viviendo con un estrés tan fuerte que si no sale de la circunstancia puntual, no se da el hipo. Así que, puesto que cuesta un poco predicar y aún hacer visitas pastorales con hipo, los ancianos de Verdi me dieron 2 semanas de descanso y Marga y yo fuimos a Suiza. Lo más frustrante es que nada más cruzar la frontera a Francia se me cortó el hipo. Íbamos en autocar, si hubiésemos ido en coche, yo habría cogido el coche marcha atrás para ver si entrando en España empezaba el hipo otra vez. Pero ya mi problema no era el hipo. Mi problema fue el momento más negro, más desesperante que he vivido en mi vida. Parecía que Dios me había abandonado para siempre. Había pecado en mi vida. Situaciones sin arreglar. Pero sobre todo había la sensación de abandono, de rechazo, de ser un náufrago después de haber predicado a otros. Y en un momento yo caminaba por los bosques de Suiza, deseando morir. Si no me suicidé en aquel momento, fue por pensar que el suicidio es inútil de todas maneras, porque te matas y vas a la presencia de Dios para dar cuentas, y, o sea, no hay escapatoria. El Señor te tiene pillado por todos los lados. Lo único que yo quería era tumbarme en el suelo, en un bosque de Suiza, en posición feto y desaparecer para siempre. ¿Ir al cielo? No quería ir al cielo. Yo quería dejar de existir, desaparecer. Es muy difícil recrear después los sentimientos, la angustia de un momento así. Pero estaba en un proceso de descender, descender, descender. Yo no sé si toqué fondo. Al menos llegué a un punto tan bajo que estuve orando al Señor diciendo, obviamente yo no puedo seguir en el ministerio. Así que dimito como pastor, dejo responsabilidades, pero y busco un trabajo secular. Pero por lo demás, ¿qué voy a hacer? Porque no hay ningún estilo de vida que me convenza aparte del Evangelio. Y por lo tanto, aunque en el día final tú me rechaces y tú me digas, nunca te conocí, aunque no lo quieras, te voy a servir. Me sentí muy lejos de la presencia de Dios, descendiendo, descendiendo. Bueno, de alguna manera, que yo mismo no sé cómo ocurrió, el Señor me levantó otra vez. La razón por la que cuento esto es porque cuando volví al ministerio público activo, la gente me venía, no toda, pero alguna persona cuyo criterio espiritual respeto, me venían diciendo, has cambiado, no eres el mismo que antes, ahora eres más humano, eres... conectas más. Y hay quebrantamientos, hundimientos que Dios necesita introducir en nuestra experiencia en la vida, porque sólo allí vamos a aprender de Él. ¿Me permitís un pensamiento más y ya acabamos para hoy? Jonás descendió. ¿Por qué? Porque estaba intentando huir de la presencia de Dios. Y aquí los comentaristas evangélicos también dicen, ¿veis que era un hombre ignorante, espiritualmente ignorante? Pensó que escapándose hasta Tarsis ya Dios no sabría encontrarle. Y por supuesto, España es un país que siempre ha sido dejada de la mano de Dios, sin duda. Pero aún en España, Dios está presente. Y Jonás lo sabía perfectamente. En su testimonio a los marineros, versículo 9, él dirá que el Dios al que yo temo es el Dios del cielo, manda sobre todo, e hizo el mar y la tierra. Él es el dueño de esta tormenta que estamos viviendo. Suya es toda la tierra. Jonás sabía perfectamente que Dios estaba tan presente en Tarsis como en Samaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto de huir de la presencia de Dios? ¿Os acordáis del profeta Elías? Cuando él entra en la corte de Acab para anunciar la llegada de una gran sequía. Acaba de cargarse a montones de profetas. Elías podría estar temblando, pero claro, él era Elías. Y sin embargo, Santiago nos recuerda que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Él sabía lo que era hundirse, deprimirse, sentir temor. Para Elías no era nada fácil penetrar en la corte de un rey asesino y darle un mensaje de parte de Dios cuando por menos acaba había matado a otros muchos profetas. Pero él entra en la corte y sus primeras palabras en Primero de Reyes 17:1, sus primeras palabras son: ¡viva su majestad! No. Sus primeras palabras son: ¡vive Jehová, en cuya presencia estoy en pie! Como diciendo, quizás diciendo para sí mismo: ¡uf! Aquí estoy de pie en presencia del terrible rey Acab. Pero esto no es nada. Estoy también en presencia del rey de reyes. Estoy ejerciendo mi ministerio profético en presencia de Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios para Elías en aquel momento? Estaba en el palacio de Samaria. Si Elías hubiese dicho: no, yo voy a la playa en Jope, no estaría en la presencia de Dios, porque Dios le ha mandado ir al palacio, ejercer su ministerio profético en el palacio. ¿Dónde está la presencia de Dios para Jonás en este momento? En Nínive. Dios le ha enviado a Nínive. Dios estará con él en Nínive. Pero él no quiere ir a Nínive. Luego veremos por qué. Pero él no quiere ir. Y por lo tanto, se busca el lugar más alejado de Nínive posible. No porque en España no está la presencia de Dios, sino porque él quiere distanciarse al máximo de su ministerio profético. Está diciendo a Dios: he acabado, no cuentes conmigo, no voy a ser tu profeta. Menos mal que Dios conoce el corazón. Pienso en Moisés. Arrásame de tu libro. Si tú vas a matar a este pueblo, yo no quiero seguir siendo tu siervo. Pienso en Pablo. Tengo enorme pesar, una angustia me abruma totalmente. Si fuera posible, yo mismo desearía ser anatema, maldito por Dios. Si pudiese, echaría a Dios este ministerio a su cara, para no ser cómplice con Dios en la condenación de mi propio pueblo, los judíos. Si Jonás tiene esta reacción, no es el único. Podemos pasar la semana meditando en lo que había en Jonás que le hiciera reaccionar de esta manera. Ha descendido, quiere alejarse. ¿tú dónde estás? ¿En Samaria, en Joppe, en la bodega o en el abismo? ¿O en Nínive? ¿Estás donde Dios quiere que estés? No solamente en términos geográficos, sino en cuanto a tu dedicación al Señor en tu ministerio. ¿O has descendido? ¿Te estás alejando? ¿Quieres alejarte? ¿No quieres servir a este Dios porque no entiendes a Dios? Y hay rabia en ti. Los ejemplos que yo he puesto casi sugiere que tener rabia no es cosa mala. Que Dios es más capaz de tratarnos cuando tenemos el valor de decir, lo dejo, Señor, porque no te entiendo, no estoy de acuerdo contigo, pienso que estás haciendo las cosas muy mal y no quiero ser cómplice contigo. Porque el Dios que ha llamado a Jonás no le va a soltar. Le va a estar controlando hasta el final. ¿Sabéis que hubo quien dijo?